Musas en las Ondas, un espacio donde tiene cabida la literatura, la pintura, la música, con la presencia de sus protagonistas para expresar y pasear a sus musas guiadas por Pilar Amor. Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Santiago. Bienvenido a Radio Colores.
Pues muchas gracias, Pilar.
Hoy tenemos el placer de hablar con Santiago Zurita Manrique, un astudillano que presume de ello y reside en Valladolid, ¿verdad, Santiago?
Así es.
Ejerces de profesor de inglés en el Instituto Núñez de Arce, ubicado en Valladolid. Es muy conocido entre nosotros por su labor literaria y que paso a paso se le va conociendo fuera de nuestro entorno gracias a los palentinos que los llevan fuera de Castilla y León. Su primera vocación fue la medicina, siguiendo los pasos de su padre, aunque vio que eso no era lo suyo y al cabo de 2 años lo dejó y se marchó a Estados Unidos. A su vuelta a Valladolid, estudió filosofía y letras y en la universidad descubre su pasión por la literatura y la historia, y de esta última por su personaje, Felipe II. Comienza su andadura literaria con No tengo más que darte, le sigue La llave del retablo, ambas ambientadas en el siglo XVI. Más tarde publica la trilogía de Besalú, ambientada en el siglo XX, La consulta del doctor Malpiedi. Esta se desarrolla en el año 1978 aquí en Palencia. Además, cuando estás leyendo esta novela, pues estás, claro, viviendo tus calles, tu parque, todos los sitios donde paseas habitualmente. Y por último, y es donde nos vamos a centrar porque es la... Bueno, iba a decir la última, no, la penúltima novela publica Agmar, en la cual regresa al siglo XIV. A ver, cuéntanos, Santiago, esta novela, Agmar.
Bueno, pues es una novela en la que hay un héroe que se llama precisamente Agmar, con un nombre un poco extraño. La verdad es que me gustó mucho. Estuve pensando cómo titularla y al final salió este nombre. Y bueno, pues la gente se preguntaba que quién sería este Agmar. Y bueno, pues Agmar es un personaje, es un héroe que, bueno, pues es privado de su mundo, de la ciudadela donde nació, en el sur de África. Se le hace esclavo y obviamente tiene que abandonarlo. Y se dirige rumbo a lo desconocido. Pisa por varios lugares hasta que al final pues le compra un noble sevillano. Lo lleva a Sevilla y, bueno, pues coincide precisamente con la peste. Y, bueno, pues Agmar es un hombre, bueno, yo creo que bastante completo en todos los sentidos. Es un amante de la libertad primero, que es lo que más ansía, y también del conocimiento. Quiere aprender a leer y a escribir, algo que, pues, en su ciudadela se desconocía completamente.
¿Por qué en Astudillo, Santiago?
¿Por qué en Astudillo? Pues yo desde el principio que empecé a escribir tenía la idea de escribir algo en Astudillo, con el escenario en Astudillo, pero no encontraba ni la forma, ni el modo, ni absolutamente nada. Hasta que un día pues nació y bueno, pues me di cuenta que Astudillo tenía dos momentos claves en su época, en dos épocas, una en el siglo XIV y otra en el XIX. Y como en el siglo XIV se construyó el famoso convento-palacio de María Padilla, lo que se llama hoy el Palacio de Pedro I, pues aproveché esa coyuntura. Entonces le metí en Sevilla y cuando le dan la libertad va a trabajar para un maestro de obras, lo que hoy sería un arquitecto, que le envían precisamente a construir este convento. Y a partir de ahí inicia una nueva aventura que le va a llevar precisamente a la Villa de Astudillo en el siglo XIV. Así que esa fue este fue el inicio de...
Bueno, luego los personajes, por ejemplo, cuéntanos la bondad de don Fernán, del médico judío, su mujer y personajes, esto pues muy entrañables. Sí, la maldad de Alfonso.
Sí, es un poco la luz y la sombra. Es un poco jungiano. A los que les guste Carl Gustav Jung, pues yo creo que he aportado ahí algunas de las cosas más importantes de lo que él define como el inconsciente colectivo y los arquetipos. Está el héroe y luego están las luces y las sombras, ¿no? Hay personajes que se nutren más de la bondad que de la maldad, y otros se nutren más de la maldad que de la bondad por las circunstancias, por las causas que queramos aportar, ¿no? Pero sí, son personajes muy variados. Algunos he intentado huir de los estereotipos, creo que lo he conseguido. y no son ni tan malos ni tan buenos. O sea, el malo malo pues tiene su toque de bondad con su padre, y los buenos pues han hecho alguna cosa que tampoco se puede considerar como pura bondad. O sea que hay una mezcla un poco de personalidades.
Hoy hablas del amor prohibido del rey Pedro I y María de Padilla.
Sí. Es una cosa curiosa, porque del rey Pedro se ha hablado mucho, pero de María Padilla tenemos muy poca información. Las mujeres en aquella época, y más las amantes, pues hay amantes y amantes también, pero bueno, no hay muchos escritos sobre María Padilla, y sí me ha sorprendido que esté todo lleno de Pedro, pero nada de María Padilla, se sabe muy poco. Tan solo lo que dijo el cronista López de Ayala, y poca cosa más. Sabemos que era una mujer inteligente, bajita, guapa, que le ayudó mucho, sobre todo le templó mucho el carácter al rey Pedro. Y los dos van a aparecer en Astudillo, porque además estuvieron. Ellos estuvieron en Astudillo varias veces, y María Padilla, de hecho, estuvo enterrada en Astudillo. No sabemos su nacimiento. Hay gente que tira para Sevilla, hay gente que tira para Astudillo, y bueno, pues yo me he dado cuenta que hay bastantes historiadores que sí que la llevan a su nacimiento cerca de Astudillo o en Astudillo. Yo me he arriesgado y...
Mira, Santiago, tú y yo vamos a decir que en Astudillo.
Es que es Astudillo, pero seguro, porque todo el patrimonio lo tenía ahí.
Sí.
De hecho, el convento, su padre muere 2 años antes de esta historia, y en su patrimonio pues ella tiene bastante dinero y tiene el terreno donde se va a construir el convento. Un convento para 50 monjas, que consta pues eso de ese convento. Dicho convento tiene también una iglesia maravillosa, y luego el palacio. O sea que es un edificio único, palacio real, que hay en la provincia de Palencia, y es una joya digna de ver.
Es que es un pueblo...
Esta novela, pues es la excusa para todo.
Sí, es que es un pueblo precioso, de verdad, es que tiene todo.
Yo siempre lo he dicho, que Astudillo es un pueblo que todos los alcaldes lo han respetado, lo han mimado, y ha quedado pues un señor de piedra, muy bonito, con muchos rincones, y además lleva mucho tiempo verlo, porque la última vez que llegué yo fue a 30 profesores de aquí, estuvimos un día y no terminamos de verlo todo. Es decir, que hay mucho en Astudillo, y muy bonito. Prácticamente desde el siglo IX hasta el siglo XX podemos ver de todo.
Sí. Una cosa muy interesante en la trama que cuentas, en las bodegas de Astudillo. Yo, yo no las he podido ver todavía, porque siempre que voy, lo que tú dices, no da tiempo a todo. Y como vas con gente que, bueno, pues empiezas a enseñar cuando ya quieres, ya no es o la hora, ya no es apropiado, ya sabes. Pero sí que tengo, y además, leyendo la novela, pues te entran unas ganas locas de ir a visitarlas y ver por dónde corrían los caballos.
Claro, porque es que realmente era un túnel de 2 kilómetros y pico que recorre prácticamente todo el recinto amurallado entero, y además es un túnel abovedado con arcos fajones, tiene un espacio enorme, pueden entrar hasta carros. Lo que pasa que ahora pues vemos solo partes de ese túnel, que se han convertido en bodegas privadas. Entonces hay que ir bodega a bodega para poder hacerte una idea, aunque realmente viendo el inicio del túnel que está ahí en la Mota, al lado del castillo de la Mota, ya nos hacemos una idea de cómo es el túnel al completo. Y bueno, es impresionante, porque es raro ver una cosa así tan impresionante de piedra, que tuvo que costar mucho tiempo el construirlo, porque es todo piedra de sillería.
Luego, además, en Astudillo contamos con Marisa, aparte, bueno, siempre que hemos ido, el alcalde y todos los demás, pero con Marisa, que es que te lo dice, te lo explica, se desvive, es encantadora, la verdad.
Sí, y al lado tenemos además Torre, que aparece, la iglesia de Torre, que aparece en la novela, que es un románico con unos capiteles impresionantes. O sea que tiene mucho carácter.
Sí.
No solo las bodegas, el palacio, las casas solariegas del siglo XVI y un entramado de piedra. O sea, es que Astudillo es eso, un entramado de piedra.
Oye, Santiago,
muy bonitas.
Yo tengo la sensación que Armand nos espera para, pasando un tiempo, regresar a contarnos sus aventuras hasta llegar a su tierra de origen. ¿Qué me dices tú de esto?
Pues, no lo sé. Ya veremos a ver, porque no he pensado.
Hay que dar tiempo, ¿verdad?
hay que dar.
Claro, pues sobre todo para que llegue a su tierra.
Sí, sí, hombre, yo creo que él se lleva lo mejor de Astudillo. Ha tenido unas experiencias muy buenas, sobre todo de amistad. Él lo que busca es eso, lo que busca es encontrar un poco, reencontrarse con lo que él tenía en la ciudadela. Él vivió una niñez pues muy buena, con un pueblo realmente no muy numeroso, donde se compartía todo, donde había sabios a los que escuchar, a los que atender, donde lo importante no tenía nada que ver con lo material, que él va a descubrir en los reinos occidentales que lo material es prácticamente lo más importante, que se utiliza todo para conseguir ello, y no importa cómo. Y esa es la gran diferencia que vamos a ver entre su mundo y el mundo que descubre. Y obviamente cuando se encuentra con los juglares, con esta pandilla de personajes, el enano, bufón, pues uh-huh. Él va a reencontrarse un poco con lo que tenía en su ciudad, en su pueblo. Gente que no va en busca de lo material, sino de otras cosas. Y eso va a hacer que tenga una de las mejores experiencias en los reinos de la península, ¿no? En los reinos del rey Don Pedro. El rey Don Pedro que... Y además vamos a ver también una cosa muy importante, que es la lucha entre los Trastámara, que eran los hermanastros del rey Pedro, y la propaganda que utilizaron para destruir completamente, ya no solo a la persona del rey, sino todo lo que hizo, porque cuando Enrique Trastámara se convierte en rey, Enrique II va a anular completamente todo lo que hizo Pedro I durante su reinado. Entonces es una lucha fratricida que bueno, se puede comparar a... Incluso hay gente que ha dicho que fue la Primera Guerra Civil, porque además se enfrentan pues personajes, comunidades enteras de un lado y de otro dentro de la península. Es decir, es un enfrentamiento muy muy cruel y muy sanguinario. Y vamos a ver en el fondo también eso, el conflicto que hubo entre
las luchas.
El rey Pedro, que era el rey legítimo, y los Trastámara y toda su propaganda para deslegitimarlo y humillarlo. Es muy interesante. Es una época tremendamente interesante, que para mí supone como el inicio de lo que luego será con los Reyes Católicos de España, ¿no? Y el gran conflicto que hubo ya antes de que podamos hablar del concepto de España.
Esta novela, además, tienes un lenguaje enriquecedor, palabras que muchas no hemos oído, pero casi como muy castellano, que te identificas, o palabras que has oído de pequeña, y,
sí, es verdad.
Y dices, sí, qué, sí. qué bonito.
Con la recolección de la uva, pues sí, he intentado pues eso, buscar todo lo nuestro, todo lo castellano. Hay muchos localismos, eso lo suelo poner en letra especial, y sí, es verdad, hay un lenguaje muy propio de Castilla. He intentado...
Oye, Santiago, yo esto, digo, la considero una novela de aventuras. ¿Tú la recomendarías para los jóvenes?
Sí, es una novela, yo creo que se puede leer a partir de los 16 años, 15 años, sin ningún problema. El tema de las novelas históricas, pues bueno, depende mucho del gusto de los adolescentes. Hay gente que no le gusta nada las novelas históricas, cuando una novela histórica, una novela histórica, qué horror. Y hay chavales y chavalas pues que ya pueden entrar tranquilamente porque les atrae, les gusta. Pero sí, es una novela de aventuras y tiene algo más que aventuras, obviamente hay mucho...
Sí, valores, ¿no? Valores también, valores, la amistad,
importantes,
el amor fraternal,
sí.
El amor romántico también.
Sí, hay un poco de todo, hay ingredientes para ahí tomar y... Y bueno, sí se han visto ya en otras novelas mías algo parecido, porque sí me gusta, los valores son fundamentales. En la vida de una persona son los pilares, entonces en las novelas se tiene que reflejar.
Sí, sí, así debe de ser. Bueno, como ya estáis comprobando, la cosecha literaria, como os he contado antes, da buenos frutos, ¿eh? Como decimos, buena cosecha, como decimos los palentinos. Vamos a ir un poco, bueno, además de escribir relatos para la asociación El Ateneo, sí, y sus reflexiones muy interesantes en el Facebook. Santiago, ¿Tienes ahí? Yo estoy recopilando todo lo que estás escribiendo. A lo mejor algún día publicas un libro de todas las reflexiones. Hay cosas súper interesantes, de verdad. Sí, sí. Si me lo permites, un día lo leo como, pues eso, como escritos tuyos y reflexiones tuyas. Está muy bien, ¿eh?
Sí, además son directas. Quiero decir,
sí, que... sí, bueno, te mojan muchísimo, no, como diría una hora.
Sí, nada de nada. Sencillamente, cuando estoy en ello, surge algo.
Sí, te entran unos cabreos a veces.
Sí, con el tema de Cataluña, sí, porque veía con mucha claridad cómo iban las cosas y creo que se puede ver día a día cómo al final ha salido lo que tenía.
Sí, sí, sí.
Se veía con mucha claridad la dinámica que seguían los independentistas y no estaban dispuestos, ahora lo estamos, ni a escuchar ni a absolutamente llegar a ningún pacto de ningún tipo, y eso sí me empezó a molestar porque me recordaba a los peores valores que hay, la intolerancia, el egoísmo más puro y duro, sin pensar en la otra mitad. Es decir, cuando ves esto en el siglo XXI, duele más, porque es gente culta, es gente que parecen unos analfabetos.
Es que piensas, ¿verdad? Pero bueno, no hemos aprendido nada.
Claro, es que es eso. Dices, pues bueno, pero ¿cómo podemos repetir errores que ya es muy difícil de repetir? Porque estamos hartos ya todo el mundo, estamos hasta la coronilla de escuchar este tipo de nacionalismo que, como han dicho tantos, es puro veneno. O sea, es puro veneno. Veneno que hace mucho daño. Y entonces no es nada bueno. Y cuando lo ves venir, pues es ofensivo. Y sobre todo hay que pararlo lo antes posible. En caso ha sido muy tarde.
¿Cuándo comenzaste tu actividad literaria, Santiago?
Pues empecé en el 2010, con No tengo más que dar.
Sí, ¿y casi vas a libro por año?
¿Perdona? Sí, voy a libro y medio por año.
¿Qué quieres transmitir a través de tu obra? ¿Qué mensaje nos das?
Pues demasiadas cosas, porque... el tema valores es muy importante. Hay temas sociales, como por ejemplo la consulta del doctor Malpiedi es un tema muy social, muy específico de una época, del final de la dictadura y toda la cultura que se transmite en esa dictadura y que persiste durante unos cuantos años y que hace tanto daño. Hay cosas buenas y cosas malas en todas las épocas, ¿no? Pero en algunas hay más malas que buenas. Y yo creo que en esa obra, por ejemplo, es el tema social, como los casamientos por índole económica, sin que haya amor, pues al final terminan como terminan, ¿no? Eso se ve en la consulta del doctor Malpiedi. Y luego en las novelas históricas un poco, pues meterme en otra época, porque es precioso aprender eso. Yo aprendo mucho. Yo cuando hago una novela histórica inicio un nuevo aprendizaje. Y con cada novela. Una de las cosas interesantes de escribir es que no paras de aprender. Entonces, me gusta siempre renovarme. Y novela nueva, renovación. Ahora estoy metido con una novela que ya la he terminado.
Bueno, decía yo, ¿ves? La Pendleton.
Y he aprendido mucho de Noruega, desde sus compositores, escritores los conocía, pero compositores no. Y luego, pues, he viajado, sin estar en Noruega, he viajado por los fiordos y es como si hubiera estado allí. Mm. Me siento como un viajero del tiempo mental.
¿Con qué escritura te sientes más a gusto? Escribiendo, ¿eh?
Bueno, todos me dicen que con la novela histórica. No lo sé. Pero a mí me gusta todo. Yo, si me dicen que tenga que escoger una novela, no me gusta la tía. Me gusta mucho La llave del retablo, pero también me gusta No tengo más que darte. Me encanta más, es una obra que me he quedado súper satisfecho.
Sí, sí.
Entonces yo creo que a todas las quiero, yo creo que por igual. Cada una es diferente y tiene su propia personalidad. Hay una cosa yo creo que es importante en las 8 novelas que llevo escribiendo y que cada una tiene su personalidad.
¿Cuántas horas dedicas al día, por ejemplo, o a la semana?
Pues es que lo hablo en la última novela. Yo creo que en la última novela, que es un poco con personajes, hay un psicólogo y una psicóloga, y tocan el tema del psicoanalista, vamos, es jungiano, de Gustav Jung. Y entonces me he metido desde hace 2 años, le estoy conociendo y me está gustando mucho. Y hablan del tema del inconsciente y de todo lo que nos puede aportar si estamos en ese, como la meditación, si estamos en un momento de tranquilidad, de sosiego, y dejamos fluir a ese inconsciente, pues yo me dedico una hora al día. Y en esa hora no paro de escribir. Es decir, que no sé lo que es de momento una hoja en blanco, ni nada parecido, entonces me sale directamente.
Eso, ¿te vienen las musas o vas tú a su encuentro?
No sé si es la escritura. Los poetas, se define escritura automática para los poetas. Y yo en esta novela no solo hablo de los poetas, sino de los pintores y de los escritores también. Hay escritores que escriben con una fluidez muy natural. Otros escritores, depende de todo, ¿no? Y cada uno con su personalidad. Otros que van poquito a poco, lo van construyendo línea a línea, lo estructuran antes, etcétera, etcétera. Yo, afortunadamente, tengo la suerte de que me fluye como un manantial, directamente.
Qué
no
bien.
No tengo que hacer unos grandes esfuerzos, sino que sencillamente en esa serenidad, en ese tránsito que tengo, que me siento completamente apartado del mundo, de hecho no me entero de nada, y estoy concentrado 100% en no sé qué, que fluye. Nada más, es una cosa que no sé...
Oye, Santiago, no ordenador...
Sé, pero me gusta.
¿Ordenador, papel o boli para escribir?
Pues he probado todo ya. Por ejemplo, el pintor de Besalú lo escribí en papel. Lo que pasa que luego me costó mucho a la hora de pasarlo al ordenador, porque yo no soy muy rápido en ordenador. Y entonces dije que no, que el ordenador es mucho más simple. Da igual, así es igual.
Si sí, la mente, el caso es que esté la mente llena de ideas.
Da igual que sea un boli, que sea un ordenador, que sea una pluma. Tú lo que tienes es que sentirte bien en el momento de escribir y que fluya.
¿Qué dice tu familia de esta andadura?
Bueno, pues orgullosa. Mi familia en general.
Sí, son muy críticos.
Sí, bueno, les gusta. Me gustaría que dijeran cosas malas y tal, pero de momento les gusta bastante lo que es. Y críticos, bueno, pues no he tenido así mucha crítica, pero vamos, yo acepto cualquier cosa. Que me diga que le gusta, pues yo encantado. Y el que me diga que no le gusta, pues lo acepto porque la cosa es así. O sea. Pero de momento estoy muy satisfecho a nivel familiar y de mis amistades, obviamente.
Santiago, ¿dónde podemos encontrar esta última novela de Akmar? Bueno, yo la tengo ya, pero bueno.
Ahora estoy publicando desde la facultad del doctor Martínez, estoy publicando en Amazon. Yo como considero que para los escritores es una auténtica joya, Amazon, para otras cosas no, porque creo que para, por ejemplo, la industria de la electrónica, pues vamos a perder trabajos, el tema de Amazon, yo creo que a muchos se va a perder, pero en el tema de la escritura, Amazon no se pierde tanto, no se pierde tanto. Se pierde, obviamente, porque la librería siempre es la librería y a todos nos gusta, ¿no? Pero das un botón y al día siguiente, a los dos días, tienes el libro ahí. Bueno, puede ser de papel, puede ser en libro electrónico, o sea que el papel sigue existiendo con Amazon, no termina con él. Y eso es muy importante. Entonces mi editorial se llama Create Space, Create Espacio, y la publicamos. Entonces, estoy bastante satisfecho. Bastante no, es que se puede comprar en cualquier sitio del mundo.
Sí,
y
sí,
eso
sí.
Siempre es una ventaja para un escritor. Que alguien de tu pueblo, no haya librería en tu pueblo, cojas el móvil, des un botón y al día siguiente, a los dos días, tengas el ejemplar en papel, pues creo que es un avance extraordinario.
Sí, y además a ti como... Eso estás hablando como lector y a ti como escritor también te evita de mucho
también,
trabajo.
Bien, mucho, muchísimo, porque es que he estado con dos editoriales, entonces tienes que mandar primero el manuscrito, luego hay unos procesos que llevan mucho tiempo, con lo cual al final tu novela aparece casi un año después o 6 o 7 meses después, un tiempo para mí valioso para escribir otra novela. Porque yo hasta que no publico la novela no empiezo la siguiente.
Sí.
La tengo que ver ya publicada. Entonces ya hay un periodo de descanso y bueno, pues ya esperar que te atraiga un tema, sencillamente. Y cuando te atrae, pues ya sabes que tarde o temprano pues va a venir.
Sí,
y si no viene, pues no pasa nada. Ya he escrito 8 novelas, ya estoy
Bueno, como para no estar a gusto.
Con mi trabajo estoy tremendamente a gusto, porque en 7 años, 8 novelas, de las cuales hay 3 históricas que llevan mucho tiempo, que son de más de 400 páginas, pues sí, he hecho una labor para mí extraordinaria.
No, y además, mira, tienes que... La labor, además, que haces con tus novelas históricas, aparte con las demás también, pero sobre todo con las históricas, es que la gente lee la novela y dice, uy, pues este detalle histórico, vamos a comprobar si es verdad histórico o no. En lo tuyo está comprobado que sí que es verdad, que estás bien documentado. Y voy a ver esto, pues voy a ver el retablo que comenta Zurita en esto. Y, ¿sabes? Voy a ver lo de Astudillo, voy a ver el palacio, voy a ver... Y fomentas esa otra cultura, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pues yo me alegro. Sí, que lo digo. Que ayude a la gente a tener ganas de verlo, que eso es también muy importante, el visitar los lugares históricos, porque muchos de ellos, la mayoría conservan todavía una buena parte, ¿no? En la Vía del Retablo, el Museo de aquí de Escultura Nacional, pues vemos todo prácticamente sale en la Vía del Retablo. En Asmag, pues es ir a Estudilla,
sí.
Etcétera.
Que Santiago, tú además con Astudillo, que estás muy ligado desde allí, pero es que además presumes de ello, y luego haces unas jornadas literarias ya, ¿cuántos años?
¿Cuatro, pues ya cinco? Llevamos unos cuantos años. Aunque,
cinco, no sé si son cinco.
Teóricamente no sé si hemos hecho 4 o 5, pero creo que hemos hecho algo más. Uh-huh. Algunas han aparecido como jornadas, otras no, porque creo que ya la cuarta la hemos hecho este año, ¿no?
Sí.
Era la cuarta, pero yo creo que hemos hecho más, creo que hemos hecho 5.
Sí, sí. Y además, pues son súper interesantes, con gente conocida, autores de relieve, y luego, pues gente que nace en ese momento, se da a conocer allí, vamos, que todo está muy bien.
Sí, sí, tiene que haber frescura siempre. Uh-huh. Aparte de que vaya gente más o menos conocida, pero también es bueno que aportéis, tú eres una de ellas, que aporte gente fresca, joven, fresca, con cosas nuevas, porque eso es siempre muy interesante. Hay que renovarse, hay que dar oportunidades a las personas.
Y es que hay gente muy buena, que hay gente muy buena en esta juventud,
sí,
escriben, sí, maravillosamente.
Muchísimo, muchísimo. Hay gente, bueno, aleluya, ¿eh?
Sí,
aleluya,
sí, sí.
Que tengamos cada vez mejores escritores, mejores poetas. Y más dramaturgos también.
Es, bueno,
importante que la literatura esté ahí, porque la tecnología nos está devorando.
Sí, sí. Santiago, bueno, pues ¿cuándo vienes por Palencia?
Pues ya veremos, en cuanto pueda.
Vale,
cuanto pueda.
Bueno,
o
pues, si no, para el próximo año, ya que queda muy poquito, pues te damos vacaciones hasta el próximo año.
Pues muchas gracias por las vacaciones, esperamos ya a Palencia en cuanto pueda.
Bueno, pues bueno, si vienes antes, mucho mejor.
Sí, sí, sí.
Santiago, se nos acaba el tiempo. Estamos en USAS, en las ondas.
Ha sido como siempre un placer.
Un placer para mí escucharte. Con ese piquito de oro que tienes, ya sabes que estás en tu casa, Santiago.
Muy bien, pues nada, Pilar, un abrazo.
Un abrazo. Radio Escuchas, este espacio ha sido conducido por Pilar Amor. Os esperamos para el próximo día. Sin vosotros no podemos existir. Hasta pronto. Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es.